Esta mañana vamos a compartir, vamos a estudiar, siguiendo la secuencia de los capítulos, de los versos. Esta mañana nos toca Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 1 al 5. Así que les invito a que abran sus Biblias y por favor me acompañen a leer estos versos. Dice así la palabra: Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanle mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Vamos a orar. Señor, te agradecemos mucho, amado Dios, por todo tu amor, tu inmenso amor, Señor. Gracias, Señor, por traernos a este lugar, Señor, por estar aquí, Señor, con mis hermanos, poder compartir de tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a poder ser instrumento en tus manos, Señor, y merecedor de tu gracia. Pero tú, con tanto amor, Señor, nos sostienes. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Y en este momento, Señor, te pido que tú nos guíes, nos ilumines, nos orientes en tu palabra, que podamos, Señor, estar atentos a ella y así también poder vivir lo que aprendemos, en especial eso, que vivamos en todo momento lo que dice tu palabra. Así como nos dejaste, Señor, un gran ejemplo con tu Hijo amado que vino a esta tierra y cumplió todas las escrituras, de esa manera, Señor, deseamos ser conforme a lo que tú dices. Deseamos actuar conforme a lo que tú mandas y ordenas. Gracias, nuestro Señor amado, por todo. Amén. En los capítulos anteriores, en los estudios anteriores, hemos visto al apóstol Pablo dirigiéndose a grupos dentro de la iglesia. Y hoy vamos a ver otros grupos. Y creo que estos grupos que vamos a ver y los relacionamientos dentro de la iglesia deben ser marcados o regidos por honra, piedad y contentamiento. Honra, piedad y contentamiento. El apóstol sigue sus instrucciones a Timoteo sobre cómo instruir a estos grupos. Muchas gracias. Ahora habla a los esclavos y su relación con los amos. Es posible que ellos hayan tenido una actitud soberbia en actuar los esclavos. Y por esa razón es que el apóstol Pablo da esta enseñanza. La esclavitud no fue un sistema consecuente con el cristianismo. Tampoco la iglesia fue llamada a dirigir una cruzada en contra de este sistema estructural, esta sociedad, contra la sociedad, ni antes ni ahora. Posiblemente Pablo condenó un aspecto del sistema de esclavitud cuando se refiere a los secuestradores, que ya hemos estudiado en el primer capítulo, verso 10 al final. Hace una referencia acerca de eso. Los historiadores han dicho que en el Imperio Romano la iglesia se expandió por todo el Imperio Romano y seguro alcanzó a varios y muchos de este grupo que Pablo está hablando. Por esta razón, el Nuevo Testamento tiene mucho que hablar acerca de esto, y el apóstol Pablo hace mención en sus cartas, en varias de sus cartas, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 7, 21-24. Por favor, no lo vamos a leer, solamente voy a dar mención de ellos. Efesios 6, 5-9, Colosenses capítulo 3, en Gálatas también habla. El apóstol Pedro también hace una referencia acerca de este tema. En su primera carta, capítulo 2, verso 18, cuando se refiere a los siervos estar sujetos a los amos, no solamente a los buenos, sino a los difíciles de poder llevar, ¿verdad? Esto para ser aprobados delante de Dios. Y además de todo esto, la carta a Filemón, que el apóstol Pablo hace referencia, toda la carta de Filemón hace referencia sobre este tema. En la cultura de la iglesia primitiva había una brecha social que separaba a los esclavos. Pero como cristianos, los amos y los esclavos llegaron a ser una sola familia, una familia espiritual en Cristo Jesús. Esto hace referencia al apóstol Pablo también en Gálatas capítulo 3, verso 28, cuando hace la referencia acerca de esto. No hay esclavo ni libre, porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. Pablo no habló en contra de la esclavitud, pero dio pautas para los esclavos y los amos, para poder hacer de una manera armoniosa, poder trabajar. También eso es aplicado a nuestro contexto en este tiempo, tanto de empleador como empleado. Es algo que es un tema muy importante. Y sobre esto es que vamos a introducirnos a estos textos. La primera línea de este texto: a los que están bajo el yugo de la esclavitud o de esclavitud. La palabra yugo significa estar bajo cautiverio, esclavizado, aplastado bajo un gran peso. Pablo no duda en llamar la esclavitud tal y como es, y la expresa con gran compasión. Por esa razón dice: los que están bajo el yugo de la esclavitud, No se enseña la emancipación, sino se enseña la ética, el comportamiento de un cristiano dentro de ese, de esa sociedad, dentro de ese grupo, que también todos estamos en eso, ¿verdad? Como cristianos estamos en eso. Pablo alude dulos, tal y como es su significado, estar bajo cautiverio, bajo esclavitud. Pero esta palabra indica lo más bajo de todo eso. Y el apóstol Pablo reconoce también que el yugo es un gran peso para las personas, pero también reconoce que el esclavo que pudiera liberarse podría hacerlo. Y esto hace referencia en su primera carta, Corintios, capítulo 7, verso 21. La cuestión, hermanos, no tiene gran importancia desde un punto de vista cristiano, ya que libre o esclavo, el creyente es siervo de Dios. El creyente hace las cosas conforme a lo que Dios manda, y lo hace de una muy buena manera. Por favor, síguenme en sus Biblias, en el mismo versículo que estamos tomando. Hay una demanda para los esclavos, y dice: la demanda es que tengan a sus amos por digno de todo honor. Amo significa, tiene un significado de déspota, algo bien cruel, ¿verdad? Esa palabra bien dura, o soberano, o gobernador, ¿verdad? A pesar de eso, la palabra de Dios dice, el consejo del apóstol Pablo a Timoteo es: a pesar de eso, el amo debía ser considerado como digno de todo honor. Y observemos las instrucciones específicas que el apóstol Pablo hace. El deber del esclavo o trabajador es rendir a su amo todo honor. Es decir, respetarlo, acatar sus órdenes, obedecerlo y hacer lo que el empleador diga o requiera. Hacer el trabajo y hacerlo de una buena manera. Ser agradecidos, apreciar lo que significa el trabajo. Ahora veamos la comparación que hace el apóstol Pablo refiriéndose a honra y honor. Para las viudas se exigía honor. Eso ya lo hemos estudiado, 1 Timoteo capítulo 5, verso 3. Se exigía honor. Para los ancianos, a plena dedicación, doble honor. Eso lo encontramos un poquito más adelante, el verso 17. Y para los amos, todo honor. Interesante, ¿verdad? Esto en verdad es algo que nosotros podíamos tomar en cuenta. Cuando somos trabajadores, cuando estamos en la posición de tener que obedecer a alguna cosa, algún trabajo específico, en todo sentido, tener al amo como todo honor. Y es interesante, ¿por qué Pablo lo enseña en ese tiempo a este grupo? ¿Y por qué también nos enseña a nosotros? Porque podemos estar nosotros con nuestras actitudes blasfemando el nombre de Cristo. La persona que no hace las cosas conforme a lo que se le ha dicho, lo que están bajo la responsabilidad de hacer un trabajo, si no está haciendo algo ordenadamente lo que el amo, el empleador ha dicho, estamos blasfemando el nombre de Cristo. Y el trabajador, si el trabajador es haragán, desaprovecha el tiempo y es irrespetuoso, y como lo dice el apóstol Pablo a Tito también en el capítulo 2, verso 9, de esta manera lo expresa: exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que tengan, que agraden en todo y que no sean respondones. Interesante, ¿verdad? Podemos estar en esa misma situación. ¿Por qué? Porque el empleador, el amo, sabrá algo. El Dios del esclavo, del empleado, del trabajador, es un chiste, porque sus actitudes no lo demuestran de esa manera. Porque nuestro trabajo, hermanos, debería ser de esta manera. Es decir, nuestra actitud debiera ser de esta manera. Efesios capítulo 6, por favor, síganme. Capítulo 6, el verso 5 al 8. Vamos a leer estos cuatro versículos. Dice así la palabra del Señor: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Así mismo, si se tratase, hermanos, de amos creyentes, así mismo, como estamos siguiendo los textos, así mismo, como si se tratase de amos creyentes. Por esta razón, el esclavo debe presentarle, el empleador debe presentarle buen servicio, aún más excelente. Estamos en el verso 2, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque son amos cristianos. Aún más excelente. Porque ellos son creyentes, porque ellos son amados. Unidos espiritualmente en la común fe en un mismo Señor. Unidos en un mismo cuerpo. Son amados porque Dios así también los ama a ellos y nos ama a nosotros, nos ama a todos. Amados como hermanos. Y por esa razón, ellos se benefician de un buen servicio de nosotros. Ya que el cristiano no mira lo suyo, sino lo ajeno. Esto lo encontramos, hace mención el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, verso 24. Un buen servicio es una buena obra que corresponde a un cristiano. Es una característica que nos revela a nosotros como cristianos, que somos cristianos. Es un buen servicio que nace de un amor en imitación a Cristo. Por esa razón, lo que nosotros hacemos, lo hacemos para el Señor. Y también eso da frutos, ¿verdad? La idea es esta, hermanos. Si tanto el obrero como el empleador, en este caso, dan lo mejor de sí, llevarán más fruto del Espíritu Santo y una gran producción. Eso es algo interesante. Por consiguiente, juntos darán un mayor testimonio de lo que es ser embajadores de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Amén. Además de esto, hermanos, Pablo añade lo siguiente, la responsabilidad. La responsabilidad a Timoteo. Estamos en el verso 2. De enseñar y exhortar. Esto enseña una sólida enseñanza doctrinal, una enseñanza continua, una enseñanza concreta que se refiere a una persona que tiene a Cristo en su vida y por esta razón lo mantiene con sus actitudes. Sobre todo teniendo en cuenta que hay quienes no quieren escuchar cosas sanas, doctrinas sanas, sino que quieren escuchar fábulas, cuentos y otras cosas. Exhorta en todo caso, el apóstol Pablo insta a Timoteo, exhorta en todo caso, la aplicación de nuestra vida, en la vida diaria de la palabra del Señor. Pablo enseña verdades doctrinales no cuestionables. Eso tiene que ver mucho con lo que nosotros reflejamos con nuestra vida en el momento, en todo tiempo, tanto vivencial como intelectual. Tiene que ver mucho eso. Colosenses capítulo 3, por favor. Capítulo 3, síganme. Vamos a leer los versos 22 al 25. Dice así la palabra: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa, la herencia, porque a Cristo, al Señor, servimos. Pero el que hace injusticia recibirá la injusticia que hace, porque esclavo o libre, empleado o lo que quiera llamarse, no hay excepción de personas. Esto enseña y exhorta. Es seguro que Pablo desea que Timoteo enseñe y exhorte todo el contenido de esta carta, en especial lo que viene, sobre todo teniendo en cuenta que hay personas que no quieren escuchar lo que es la palabra del Señor. Continuando, porque hay una razón de todo esto, y son los versículos 3 al 5. Vamos a dar lectura. Yo voy a leer en la versión Biblia de las Américas, por favor, me siguen. Dice así: por esta razón es que enseña Pablo. Si alguno enseña otra doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada entiende, sino que tiene un interés morboso, corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. El apóstol inicia usando un verbo en griego que es heterodidascaleo, que significa enseñar, instruir otra doctrina. Hetero, que significa otro, distinto, y didascaleo, que significa de donde proviene la palabra que conocemos en español, didáctico, enseñanza, instrucción. Dice Pablo que si uno enseña una doctrina que es diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, simplemente no es de sana doctrina. Recordemos que la palabra traducida aquí como sana en el verbo es ugiaino, de donde proviene la palabra que conocemos en español higiene, que significa estar saludable, estar sano, libre de error, firme, puro, recto en cuanto a la doctrina y a la vida cristiana. La sana enseñanza verdadera, incorrupta. Pablo está hablando aquí de una metáfora médica, está indicando una metáfora médica, que las palabras correctas producen salud espiritual. Bueno, antes de continuar, la palabra conforma en el original implica más que estar de acuerdo. Esa palabra tenemos que tenerla bien clara. Conforma es mucho más que estar de acuerdo. No en el término conceptual, no, para nada. Es mucho más profundo. La palabra conforma significa literalmente aplicarse en, ocuparse con o volcarse a. Aquí se está hablando de algo mucho más profundo, no solamente de conformarse a algo intelectual. Pablo está diciendo algo bien claro, que es algo mucho más profundo. Esas palabras que son la sana doctrina conforme a la piedad. Esto quiere decir que la sana doctrina, la enseñanza limpia, pura, santa, conforme a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, son enseñanzas que producen vida piadosa. Lo que Pablo está diciendo aquí es que debemos regresar a la Biblia, donde podemos tener la verdadera palabra, el verdadero contenido para nuestra vida y también usarla como testimonio a los demás.